Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos al informativo de Sputnik en órbita. Desde Montevideo los saludan Natalia Verdún y Anabel Aparicio.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias y estos son los titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Intolerancia en Chile.
La Central Clasista de Trabajadores y Trabajadoras presentará una querella por la represión en la marcha del 1 de mayo.
Conflicto en Ucrania.
Rusia denunció que Occidente le robó más de 300.000 millones de dólares con las sanciones.
Hasta la selva.
El aumento de precios mundial afecta a las familias indígenas de la Amazonía boliviana.
Escuchas en España.
El gobierno denunció espionaje a los teléfonos del presidente y de una ministra.
Ramadán.
Cientos de musulmanes celebraron el fin del ayuno en la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén.
40 años de Malvinas.
Veteranos homenajearon a los caídos en el hundimiento del crucero Belgrano el 2 de mayo de 1982. Estos fueron los titulares. Vamos ahora con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Ataque.
La Central Clasista de Trabajadores y Trabajadoras de Chile presentará una querella por la agresión que dejó a tres personas heridas de bala en la marcha del 1 de mayo.
La acción judicial se presentará esta semana, indicó en órbita el dirigente de esa central, Andrés Troncoso.
Dos de las víctimas fueron dadas de alta, mientras que la periodista Francisca Sandoval, del canal comunitario Señal 3, La Victoria, permanece en estado grave.
La movilización comenzó en el centro de la capital y se trasladó hacia la Universidad de Santiago de Chile, a pocas cuadras del edificio presidencial.
Carabineros reprimió la marcha, a la vez que vendedores ambulantes de la zona aprovecharon la acción de los efectivos para atacar también a los manifestantes.
Troncoso brindó más detalles de lo sucedido.
En todas las manifestaciones aparece policía en la calle, pero ayer no habían policía en la calle. No habían estas tiras de carabineros que aparecen así en una horda de carabineros opacos, ¿cachai? A la silla. No, por eso casi no hubieron detenidos tampoco. Porque ellos actuaron con lanzagua y con carros que lanzaban gases. Pero no andaban en la calle como andan siempre. Por lo tanto, no hubieron detenidos. Entonces ahí ya es demasiado sospechoso, como que ellos dejaron la calle para que esta gente disparara y se agrediera directamente. Es decir, son civiles reaccionarios contra el pueblo, ¿me entiendes? Entonces, es muy extraño lo que pasó ayer, la verdad. Ayer cuando estábamos en el escenario, terminando el acto, vimos caer a un muchacho, a un chico que participaba en la marcha, que fue alcanzado por un perdigón frente al escenario. Y fue atendido por las brigadas de salud que nosotros teníamos al costado del escenario, pero a ese grado, tanto así que en un momento los compañeros que de la banda del itinerante, que son los que cerraban con música el acto, cortaron el acto porque la gente empezó a gritar, están disparando, hay una persona herida en tal parte, y eso ya generó como el temor y un poco de caos dentro de los asistentes, y se entiende. Esto fue un constante, no sé si llamarlo asedio, y de parte de esta gente, de estos vendedores, digamos que yo no creo que sean locatarios, no creo que sea del comercio establecido, sino que son vendedores de la calle, vendedores que tienen toldos para vender cosas en la calle. Y eso fue la constante durante mucho rato, durante casi toda la marcha, desde que empezó el acto, y nosotros podíamos ver desde el escenario como un grupo estaba, digamos, haciendo en una actitud demasiado extraña para nosotros, que no entendíamos todavía qué pasaba, y Carabineros estaba ahí, pero en ningún momento actuó contra ellos.
El dirigente explicó que la zona está ocupada por vendedores ambulantes.
Este sector está tomado por vendedores ambulantes y mafias, quienes entregan mercadería a migrantes, básicamente, que se instalan a vender cosas en la calle. Entonces ellos tratan de resguardar ese espacio para mantener el hecho de que ellos arriendan espacios que son de la vía pública, que pertenecen a toda la ciudadanía, y de resguardar esos espacios para ellos. ¿Ya? Y es algo que no hay control de ninguna, ni siquiera de... Es un sector que se reparte entre dos alcaldías, que es la Estación Central y la Municipalidad de Santiago, pero es un terreno de nadie en este momento.
Esta no es la primera vez que en esa zona se registran agresiones contra manifestantes.
El episodio anterior fue una movilización de estudiantes de secundaria realizada en marzo.
Nos llamó mucho la atención desde muy temprano de que no se veía mucho carabinero, la verdad. No se veía mucho resguardo policial, como en años anteriores. Pero al momento de que comenzó la represión, ya cuando ya parte de la columna importante de la marcha había llegado al acto central, todas estas personas que dispararon no solamente balas, sino también perdigones hacia los asistentes a la marcha, se parapetaban detrás del accionar de carabineros. Es decir, carabineros reprimía a los asistentes a la marcha de los trabajadores y la gente que estaban, vendedores ambulantes, disparaban detrás del espacio que iba dejando libre la represión de carabineros. Hace aproximadamente un mes y medio atrás también hubo un hecho de agresión a una marcha de estudiantes, con más o menos con las mismas características, pero no con la gravedad de lo de ayer.
La corresponsal de Sputnik en Chile, Carolina Trejo, presente en la marcha del 1 de mayo, catalogó la situación como dramática.
Uno veía la represión policial y se empezaban a escuchar los gritos de las personas gritando «están disparando». Se aclaró que eran disparos de estas mafias vinculadas al comercio ambulante, relató Trejo.
Denuncias.
Rusia denunció que Occidente le robó más de 300 mil millones de dólares en el contexto del conflicto en Ucrania.
El canciller Sergei Lavrov vinculó la cifra a las sanciones contra su país, incluido el congelamiento de reservas por parte de Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea.
Robaron nuestro dinero. La mayor parte de ese monto la recibimos como pago por los suministros de gas, aseveró.
El 27 de abril, Rusia cesó sus exportaciones del recurso a Polonia y a Bulgaria tras el impago de los suministros en rublos.
Desde entonces, Polonia mantiene el consumo de gas ruso, pero ahora adquirido a través de Alemania a precios más altos.
El presidente Vladimir Putin anunció el cambio de divisa de pago luego de que Estados Unidos y la Unión Europea congelaran las reservas rusas en dólares y euros, respectivamente.
Por otra parte, Lavrov reafirmó que Moscú no exige al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rendirse, sino que busca la liberación de civiles.
Rusia no tiene como objetivo cambiar el gobierno de un país. Esa es una especialidad de los estadounidenses, que lo hacen a lo largo del mundo, manifestó.
Por otra parte, el ministro de Exteriores israelí convocó al embajador de Rusia en el país para una reunión de aclaración.
El motivo fue por recientes dichos de Lavrov sobre el histórico líder de la Alemania nazi, Adolf Hitler.
Para el diplomático, Hitler también tenía orígenes judíos, al igual que el presidente ucraniano.
El canciller ruso insistió en la infiltración de sectores neonazis en las instituciones de Kiev.
El 24 de febrero, día del inicio de la operación militar de Rusia en Ucrania, Putin afirmó que Moscú tiene como meta desnazificar y desmilitarizar el país vecino.
Consecuencias.
El aumento de precios por las sanciones contra Rusia afecta a las familias indígenas de la Amazonía boliviana que viven alejadas de las ciudades.
Si bien los alimentos se cultivan en las propias comunidades, ya están pagando más por los productos que deben comprar.
Esta es la situación de los habitantes de Santa Isabel y de otras 11 comunidades más pequeñas, ubicadas en Cochabamba, al centro del país.
La zona reúne a integrantes de los pueblos Yuki y Yuracaré, que en 1997 pasaron a conformar un territorio comunitario de origen, con un total de 115.000 hectáreas.
El corregidor de Santa Isabel, Alex Gutiérrez, explicó a Sputnik que el aumento de precios se siente más que en las ciudades.
Los productos que se compran afuera, cuando llegan acá, los dueños de la tienda suben el precio, ya que se cobran lo que gastan para ir a comprar, aseguró.
La población urbana más cercana de Santa Isabel es Puerto Villarroel. El traslado lleva 15 horas en bote.
Camilo Herba Suárez, de 59 años, fundador de la comunidad en 1972, comentó a Sputnik los alimentos que cultiva.
Sembramos arroz, sembramos maíz, sembramos plátano. A veces sembramos también cuestiones de verduras. De eso vivimos nosotros. A veces sembramos en cantidad, no tenemos mercado seguro para vender, ¿no? Pues solamente los grandotes, los que tienen plata, que no son capitalistas, eso siembra en cantidad y aprovechan, ¿no? Pero en fin, nosotros, pueblos indígenas, yuracares, nosotros no tenemos esa posibilidad.
Herbas Suárez considera lo interesante de tener cursos o seminarios sobre nuevos cultivos.
Nosotros no conocemos sembrar todo eso, ojalá que venga más para que nos oriente. Ya a través de vienen otros hermanos países, de lejos, ya ellos nos van a pasar cursillo o un seminario, sino para que nosotros podamos progresarnos.
Los hijos del entrevistado quieren seguir una carrera universitaria.
Ya uno ya salió bachiller, ya ido al parque, ya también, es ciudadano, todo está solo todavía. quisiera seguir estudiando, pero eso es falta de recursos económicos, por eso que ahorita mi hijo salió a Chile a San Marcelo, porque para ir a la universidad eso se necesita. Buscaremos la forma, cómo trabajar, cómo ganar dinero.
Escuchábamos a Camilo Herbas Suárez, vecino de la comunidad Santa Isabel en la Amazonía boliviana.
Intervenidos.
El gobierno de España denunció espionaje a los teléfonos del presidente y de una ministra.
Los móviles del mandatario Pedro Sánchez y de la titular de defensa Margarita Robles fueron objeto de escuchas ilegales y externas.
La intromisión a los artefactos fue a través del programa informático israelí Pegasus en mayo y junio de 2021.
A criterio del Ejecutivo español fue robada gran cantidad de información.
En el caso de Sánchez, se calcula un robo de 2,7 gigabytes en dos intervenciones.
La denuncia fue presentada ante la Audiencia Nacional, un tribunal con jurisdicción en todo el territorio.
El gobierno desconoce cuál fue la información robada y su grado de sensibilidad, y en ambos casos aclaró que fue de las líneas institucionales y no privadas.
El caso ocurre en un contexto por supuestos casos de espionaje de parte de los órganos de inteligencia españoles contra varios líderes independentistas catalanes.
El programa Pegasus fue creado por la empresa israelí NSO Group.
El software permite acceder en cuanto se instala en un teléfono móvil a los servicios de mensajería, contraseñas y datos.
Según la ONG Amnistía Internacional, Pegasus podría haberse usado para piratear hasta 50.000 teléfonos móviles en el mundo.
Rezo colectivo.
Los musulmanes celebraron la fiesta de fin del ayuno del Ramadán en la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén.
La celebración representa el fin del mes sagrado del Islam.
En abril de este año coincidieron las fiestas de Ramadán musulmán con las Pascuas judías y cristianas.
Israel consideró este escenario como un elemento potencial de violencia y desplegó a sus fuerzas de seguridad en varias ciudades y en Cisjordania.
En las últimas semanas, una ola de ataques terroristas contra ciudadanos israelíes en diferentes regiones de este país dejó 15 muertos.
Hamás, el movimiento islamista que controla la Franja de Gaza, animó a los palestinos en general a llevar a cabo más atentados.
El 15 de abril, cientos de palestinos fueron detenidos en enfrentamientos con la policía en la explanada de las mezquitas.
La Media Luna Roja reportó 158 heridos, la mayoría por inhalación de gas.
En este lugar, el tercero más sagrado para el Islam, la violencia fue detonante de la última guerra entre Israel y Hamás en mayo del año pasado.
En tanto, Marruecos también celebró este lunes 2 de mayo la fiesta del fin del Ramadán.
El país africano realizó el rezo colectivo después de 2 años de restricciones por coronavirus que impidieron a los fieles congregarse en las mezquitas.
Memoria en Argentina.
Veteranos de la Guerra de Malvinas homenajearon a los 323 soldados muertos en el hundimiento del crucero Ara General Belgrano el 2 de mayo de 1982.
Los excombatientes se reunieron en el apostadero naval de Buenos Aires para arrojar una ofrenda floral al mar y también se realizó un acto en la Plaza Islas Malvinas, en Ushuaia.
El hundimiento del crucero argentino por parte de un submarino británico es considerado un crimen de guerra.
Aquella agresión fue en una zona de exclusión determinada por Reino Unido alrededor de las Malvinas y representó casi la mitad de los muertos de la guerra de 74 días.
De los 1.093 tripulantes a bordo del Belgrano, 323 murieron. El resto esperó en balsas durante horas por el rescate, expuestos a temperaturas bajo cero.
En órbita dialogó con Juan Vera, excombatiente que sobrevivió al hundimiento del Ara Belgrano.
Vera, quien al momento del conflicto estudiaba la carrera de suboficial en las Fuerzas Armadas, se refirió a la relevancia del suceso a 40 años del hecho.
A 40 años de ese evento significa que hay un crimen de guerra no resuelto, porque hay unos acuerdos que se firmaron en Madrid en el año 89 que no permiten enjuiciar al Reino Unido por esa acción bélica. Es una herida abierta que todavía tenemos todos los argentinos y fundamentalmente aquellos que fuimos tripulantes del crucero al momento de que estaba navegando con rumbo en alejamiento de la zona de combate. Por eso me atrevo a decir que esto fue un crimen de guerra y que viola la Convención de Ginebra del año 49.
Manuel Coronel, sobreviviente del ataque y presidente de la Fundación Dotación 1988 y familiares de caídos del crucero General Belgrano, se refirió a las limitaciones para llevar adelante acciones legales.
Nosotros hicimos en el 2017, una acción declarativa de certeza, ¿no? Digamos, si podemos iniciar un juicio o no, desde el Estado, ¿no? y la resolución que toman dicen que nosotros como damnificados particulares lo podemos hacer, no así el Estado, ¿no? Porque el Estado tiene un acuerdo, los acuerdos de Madrid del año 89, que no nos dejan, no nos permiten al gobierno iniciar una demanda. Estamos tratando, ¿no?, de hacer algo, porque todo se necesita dinero, y ponerse de acuerdo con lo que especialista en derecho penal internacional, ¿no? Pero nosotros no perdemos la esperanza de poder iniciar un juicio a Inglaterra por los crímenes de guerra.
Para el entrevistado, el gobierno de Cristina Fernández entre 2007 y 2015 fue el único que realmente quiso hacer algo al intentar que la Cancillería reabriera el caso.
Coronel asimismo criticó el enriquecimiento del Reino Unido tras el aprovechamiento de los recursos de la región.
En la misma línea, Vera aseguró que los acuerdos firmados entre ambas naciones, tanto el de Madrid en 1989 como el de 2016, solo beneficiaron a Londres.
Además, dijo que la ONU y la OTAN tienen una doble vara para medir la violación territorial de Argentina en el Atlántico Sur y condenar a Rusia por la operación militar en Ucrania.
Los acuerdos que se han firmado a posteriori de eso han sido todos para una mejor o más cómoda explotación de nuestros recursos naturales a mano de los ingleses. Y han puesto en el medio del océano Atlántico Sur una base militar inundible a manos de la OTAN. Esto es lo que nos pasa, y esto es lo que reclamamos, y esto es lo que pretendemos avanzar con la hermandad latinoamericana para ver si algún día podemos coincidir en acciones concretas que no tienen que ver con la acción militar, pero sí con el exigir el derecho que nos brinda la resolución humanitaria, digo yo, de Naciones Unidas de terminar con el colonialismo del mundo. Naciones Unidas y la OTAN reclaman a otros lo que ellos no son capaces de cumplir teniendo la posibilidad.
Escuchábamos a los excombatientes sobrevivientes del hundimiento del ARA Belgrano, Juan Coronel y Juan Vera. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.